Bueno, ¿sabéis quién, siendo mujer, estuvo viviendo casi 8 años en Afganistán como freelance para un diario español y ahora mismo es redactora, es jefa de internacional en el diario Ara? Se trata de Mónica Bernabé y tengo el gusto de saludarla esta mañana porque yo creo que lo que nos puede aportar puede ser también bastante, bastante interesante. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si nos estás escuchando. Hacíamos referencia al artículo de Xavier Batalla, que en paz descanse, que hace 10 años en La Vanguardia pronosticó que por muchos esfuerzos que hiciera Occidente, al final la gente de allí sabía que tarde o temprano el Occidente se iba a marchar y los talibanes iban a quedar. No sé si esa es la explicación que tú le das a lo que está pasando y sobre todo, ¿qué sensaciones tienes tú después de haber vivido allí tanto tiempo, una vez que estás viendo lo que está pasando?
Pues yo siento disentir un poco con Xavier Batalla, la verdad. Yo no creo que, digamos, que la gente, bueno, lógicamente no acababan de confiar en los extranjeros porque consideraban, como tú comentas, que un día se irían. Pero eso no significa que, digamos, que se hayan rendido ante los talibanes porque nunca confiaron en los extranjeros. Yo creo que el problema también radica en la intervención que ha hecho Estados Unidos y que hemos seguido el resto de países occidentales. Hay que recordar que cuando Estados Unidos inició la intervención en Afganistán para hacer caer el régimen talibán, no envió tropas sobre el terreno, sino que se alió con una serie de facciones islamistas radicales, que eran los mujahidines y que eran criminales de guerra porque arrasaron el país a principios de los años 90. Pues bien, estas facciones fueron catapultadas al poder después de la caída del régimen talibán. Yo creo que cualquiera de nosotros puede entender que si tú colocas en el poder gente que se ha dedicado a matar, que se ha dedicado a destruir tu propio país, es poco probable que esas instituciones puedan funcionar. Pues eso es lo que Occidente ha hecho en Afganistán. Es como si hubiéramos colocado a Hitler a reconstruir a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lógicamente, durante estos 20 años, pues el país ha ido a trancas y barrancas, no hay ningún tipo de duda. Pero era imposible predecir que esperar que el país se pudiera mantener con esta gente en el poder una vez la tutela internacional se retirara.
Y tú que estuviste allí, que viviste el día a día de ese país y pudiste tratar con gente de allí, el afgano de a pie, que no se identifica con el talibán ni tampoco con ese personaje corrupto y violento al que le dan las llaves del país equivocadamente Occidente, ese afgano estaba dispuesto, digamos, a mantener esta situación, no sé si llamarlo como de protectorado indefinido de Occidente o cuál era la solución más allá de lo que al final ha pasado, que Occidente se cansa o se da por vencida y se marcha.
A ver, yo creo que el afgano lo que le preocupaba al afgano y a la afgana de a pie, lo que le preocupa es vivir, sobrevivir cada día. La solución para el país es que si a mí misma me preguntáis cuál era la solución para Afganistán, es que no tengo ni idea, porque es que Estados Unidos y Occidente había creado un monstruo totalmente ingobernable. Ese era el problema. Pondré un ejemplo. Mientras yo estuve viviendo en Afganistán hasta el año 2014, que fue hasta que estuvieron la mayoría de tropas sobre el terreno, los afganos te pedían básicamente si les podías ayudar a conseguir un trabajillo en alguna oficina de alguna institución internacional. Cuando ya se fueron en el 2014, es decir, ya han pasado 7 años, la mayoría de tropas, lo que te pedían era, por favor, ¿me puedes ayudar a conseguir un visado? Ya entonces la gente empezaba a pedir visados porque temían que si los extranjeros se iban completamente, aquello iba a ser un auténtico caos. Lo tenían claro, es decir, ellos no querían quedarse en un país en que en las instituciones estaban dirigidas por criminales de guerra y, por otra parte, tenían a los talibanes que cada vez iban avanzando y ganando más territorio.
Esta situación novedosa de una segunda, de una nueva generación de talibanes, o al menos así lo entendemos nosotros, que parece como que están más, más puestos en lo que es la comunicación y de momento quieren entrar como más suaves y lanzar ese mensaje de que no son tan violentos, que no se van a vengar de los demás, que lo mismo aceptan en su gobierno a gente que no sea talibán. ¿Tú esto te lo crees? ¿Lo veías venir? No sé.
Bueno, yo creo que ni yo ni nadie se veía venir lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? De hecho, la inteligencia de Estados Unidos el viernes, es decir, hace nada, preveía que Kabul iba a caer en 30 a 90 días. Ha caído en 48 horas. Por tanto, nadie sabía lo que iba a pasar. Yo la verdad no me fiaría de los talibanes. Y eso de que los talibanes han cambiado, bueno, sí. Sí, han visto el poder de los medios de comunicación y que es muy importante jugar esa carta. Ahora, a nivel de derechos humanos y de su actuación sobre el terreno, yo pongo muy en duda que hayan cambiado y aún menos en cuanto al trato con las mujeres, ¿no?
Y que el gobierno de Estados Unidos abra la puerta ahora a reconocer un poco a ese gobierno talibán si frena los terroristas, dicen, y respetan derechos básicos, así lo han llamado. ¿Esto qué te sugiere?
Pues eso me sugiere que Estados Unidos lo que quiere es lavarse las manos, quitarse un problema de encima y bueno, pues ya está. Reconocemos a los talibanes, el gobierno talibán como es un gobierno legítimo de Afganistán y se acabó el problema. Estados Unidos no es la primera vez que, digamos, pacta o habla con los talibanes. Ya cuando los talibanes estuvieron en el poder en los años 90, había contactos del gobierno de Washington con ellos en aquel momento para la posibilidad de construir un gasoducto que fuera desde la República Soviética de Turkmenistán, que hace frontera con Afganistán por el norte, hasta Pakistán. Hay que recordar que en Turkmenistán hay una de las principales reservas de gas del mundo. En ese momento, ya en los años 90, Estados Unidos mantenía contactos para, bueno, a ver si es posible hacer negocio con esta gente. Ahora yo no digo que quieran construir un gasoducto, ni mucho menos, porque ahora, tal y como está el país, patas arriba, es difícil saber qué va a pasar. Pero yo creo que la actitud de Washington es: nosotros nos vamos, si hay que negociar con el diablo, se negocia, y a otra cosa, es decir, nos ocupamos de otro tema directamente.
Creo que Chencho Arias quiere hacerte una pregunta.
Sí, yo quería mostrar mi acuerdo completo con varias cosas de las que ha dicho. Por ejemplo, que los talibanes no son de fiar y que el pueblo afgano va a sufrir. Pero no estoy de acuerdo con varias de las afirmaciones sobre Estados Unidos. Estados Unidos se lava las manos, pero primero nos las lavamos todos. ¿O es que Alemania, que es un país riquísimo, es que Gran Bretaña, que tiene un ejército muy bueno, es que Francia, es que España, están dispuestos a mantener ahí una fuerza de 50.000 soldados que pararían a los talibanes? 50.000 soldados bien entrenados pararon los talibanes. Pero claro, España no quiere enviar los 3 o 4 mil que le corresponderían. Gran Bretaña no quiere mandar las 8 o 9 mil, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, lo que me ha chirriado un poco es decir que Estados Unidos o Occidente o la OTAN colocó ayer un Hitler. No, no. Yo estuve allí y en el año... dos años después de la llegada de Estados Unidos y no se había colocado un Hitler. Si habéis hecho una votación en la que precisamente los extremistas perdieron, salió un político que parecía honesto y sobre todo que había sido votado masivamente por la gente, y Estados Unidos, que en un primer momento pensó en jugar con colocar a otro más derechista, que recuerdo que vino a la ONU, yo presidía el Consejo de Seguridad y no le hice caso porque para mí no representaba a nadie, y el tipo estaba bastante irritado, pues Estados Unidos aceptó el que aquel que llevaba aquella, no me acuerdo si se llamaba Karzai, creo que se llamaba, aquella capa verde tan elegantona, bueno, pues este señor no era el candidato preferido de los Estados Unidos. Estados Unidos lo aceptaron porque se cuenta que era más moderado y que los y no era un Hitler. Es decir, que Estados Unidos u Occidente colocaron a John Hitler no es una cosa que me parezca correcta. Ha habido meteduras de pata de Estados Unidos y unos errores de cálculo brutales, pero no podemos tan rápidamente demonizar lo que es todo lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos se ha gastado allí $1 billón. $1 billón. Ha tenido 1.445 muertos, 20.000 heridos. ¿Ha metido la pata? Cierto. ¿A la larga ha perdido la guerra? Cierto. Ahora, todo no lo ha hecho mal y no colocó un Hitler.
A mí me gustaría rebatir ese argumento. En cuanto a lo que comentas a la responsabilidad de los países europeos, lógicamente todos somos responsables, también España, pero es que hay que tener en cuenta que en Afganistán todos los países internacionales, los países extranjeros, han ido a remolque de Estados Unidos. Si Estados Unidos se retiraba, el resto de países no tenían ni la capacidad logística de permanecer allí, ni la voluntad de permanecer allí. Tú comentas Alemania. Alemania se hizo cargo de una provincia del norte de Afganistán, que se hizo cargo militar de una provincia del norte de Afganistán, que el norte era la zona más segura del país. Es decir, hasta el año 2006, cuando la invasión estadounidense empezó en el año 2001, es decir, hasta 5 años después, las tropas internacionales no se desplegaron en el sur de Afganistán, que era pseudo talibán. Es decir, tardaron 5 años. Y para decidir quién iba al sur, nadie quería ir al sur. Ningún país quería ir al sur.
Tanto, si
y solamente fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.
Ahí está. Pues ahí está. Si Estados Unidos se gasta la vida de sus soldados y los cuartos de su contribuyente, y Alemania, nosotros, los italianos, los que fueran, nos replegamos, no podemos culpar de todo a Estados Unidos. Es que estamos acostumbrados a que Estados Unidos saque las castañas del fuego. Unidos fue el que envió las tropas allí y en batalla, por eso han tenido más bajas que nadie. Y Alemania estaba recogidita en la parte norte, nosotros semi. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podemos culpar a Estados Unidos?
A Biden le ha faltado un poco en su comparecencia de esta noche decir eso. Si estos no son capaces de defender su territorio, y además mi tropa o mis aliados tampoco se animaban mucho, pues es lo que hay.
Bueno, una repetición de Kosovo.
Querría también aclarar, por favor, el tema
adelante,
de poner
Mónica.
Un Hitler, porque yo creo que es muy importante tener aclarado
adelante,
esto. Hamid Karzai no ha sido nunca un criminal de guerra. Hamid Karzai, que fue el presidente de Afganistán entre el año 2001 y el año 2014, no fue nunca un criminal de guerra. Pero muchos de los ministros e incluso vicepresidentes que estaban en su gobierno son conocidos criminales de guerra que la población afgana odia. Yo entrevisté a Hamid Karzai en el año 2016, después de que él ya no fuera presidente, y le pregunté que cómo era posible que hubiera metido a esa gentuza en su gobierno. ¿Sabéis lo que me contestó? Me contestó, si en el 2001, cuando se creó un gobierno interino en Afganistán y yo me convertí en presidente, la comunidad internacional dio carta blanca para que esa gente se metiera en el gobierno, ¿yo iba a quitarlos cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales en el año 2004? Yo he estado sobre el terreno cuando se han celebrado elecciones en Afganistán. Las elecciones en Afganistán siempre han sido una auténtica farsa. Ibas a los colegios electorales y estaban casi vacíos. El recuento de votos en las últimas elecciones presidenciales que se celebraron en septiembre del año 2019, las elecciones se celebraron en septiembre del 2019 y los resultados se dieron en febrero del 2020. Es decir, ¿cuántos meses tardaron en hacer el supuesto recuento de votos? Es decir, aquello era una farsa. Se colocaba
bueno,
la gente que se consideraba que podía mantener la estabilidad en el país en base a las milicias que tenían y que controlaban parte del territorio, no en base a la voluntad de la población afgana.
En todo caso, es interesante escucharos, ¿no? La visión de un diplomático, la visión de una periodista que estuvo allí 8 años, lo que demuestra un poco esas visiones diferentes, lo complejo que era todo lo que rodeaba a Afganistán. Por terminar, Mónica, ¿te pica el gusanillo de si pudieras irías a Afganistán ahora a hacer un reportaje, a algún documental como los que has hecho, o consideras que ahora la cosa se va a poner muy fea para el periodista occidental y más siendo mujer?
Bueno, yo creo que no se trata de que me pique el gusanillo. Yo creo que es fundamental informar sobre el terreno, sobre lo que está pasando en un país, que la situación es un auténtico desastre. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que está pasando allí, sino que nos demos la vuelta y no nos importe más Afganistán.
Exactamente. Pues ahí estará la cosa, en ver si hay apagón informativo o la prensa va a poder seguir informando para que no nos demos la vuelta y nos olvidemos de Afganistán y a otra cosa mariposa después de 20 años de estar allí sobre el terreno intentando hacer cosas buenas que al final pues bueno, se han quedado un poco ahí en la brocha. Ha sido un placer. Mónica Bernabé, periodista del diario Ara, y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.